En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Buenas tardes, hoy 15 de enero del 2015 y estamos en Bungalow 103, el espacio que esta emisora Radio Canarias dedica al sector empresarial más importante del archipiélago canario, que nosotros, que el turismo. El próximo 25 de enero, dentro de unos días, se celebrará el sexto DISA Gran Canaria Maratón y queremos aprovechar este evento deportivo que ya se puede decir que bate récords para hablar de la apuesta turística que ha hecho Gran Canaria estos últimos años con el deporte. Y es que cada vez más turistas eligen nuestro archipiélago por la combinación de clima e instalaciones y posibilidades deportivas. Para hablar de este tema tenemos nuestros estudios aquí en Las Palmas de Gran Canaria a Lucas Bravo Laguna, consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas tardes, Lucas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que hemos hablado muchas veces del deporte con el turismo, pero de las pocas veces que hay un consejero de deportes en este programa, en este sentido, bienvenido. Lucas, una pregunta antes de dar paso a las noticias que nos trae el Vigilante del Faro. ¿Crees que el deporte puede ser un gancho turístico real?
Sí, de hecho lo es. Lo es y Gran Canaria está empezando a utilizar ese gancho de manera muy importante. Ya desde hace unos años, con los campeonatos especialmente de windsurf, alguna prueba relacionada con deportes náuticos se viene haciendo. También el turismo de golf. Durante años pues, se hacían campeonatos del Tour Europeo, etcétera, aquí en Canarias en general y en Gran Canaria en particular como gancho turístico. Pero yo creo que cada vez hay mayor conciencia en las administraciones públicas y también en el empresariado que los eventos deportivos son un gancho increíble para atraer turismo y además un turismo de calidad y que gasta su dinero en la isla.
Bueno, pues con estas declaraciones preliminares de Lucas Bravo Laguna vamos a dar paso a las noticias que nos trae el Vigilante El Faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
El destino turístico Islas Canarias se promocionará este mes junto a Tour España en la Feria de Utrecht, en Holanda. La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha señalado que el 4% de los turistas que visitan las islas cada año proviene del mercado holandés y que los destinos más demandados son Gran Canaria y Tenerife. En los meses de enero y noviembre de 2014 llegaron a Canarias más de 380.000 pasajeros procedentes de ese país. De esta manera, la información y las novedades que los turoperadores ofrecen a esos visitantes durante la feria pueden influir de manera importante en la venta de paquetes turísticos al archipiélago. El Cabildo de Gran Canaria apostará por incrementar el número de plazas turísticas que puedan llegar a existir en la isla a lo largo de todo su territorio. Lo hará con el proyecto de modificación del actual Plan Insular de Ordenación que está puesto a disposición pública. La consejera de Política Territorial del Cabildo, Ana Coulson, ha destacado que el crecimiento turístico en general se ha mejorado en casi toda la isla, donde ahora existe capacidad máxima de unas 138.000 plazas turísticas, pero que podría alcanzar incluso las 260.000, según lo previsto en el plan renovado. Para lograr este objetivo será necesario, según Coulson, por ejemplo, construir nuevas potabilizadoras de agua y mejorar las carreteras.
El plan insular, en lo que se refiere a los recursos naturales, lo que pretende es preservar esos recursos naturales para el futuro, para la isla de Gran Canaria y también preservar los recursos culturales que tenemos. De manera que ha puesto el énfasis en muchos de nuestros recursos culturales, entendiendo que son un valor añadido al sector turístico que tenemos hoy mismo. El PIB regional en cuanto al sector turístico en los últimos años, desde el año me parece que es 2011, ha pasado del 27% al 30 y al 31% ya hemos superado actualmente.
Música. Varsovia, Eindhoven, Leeds y Cardiff son las cuatro nuevas conexiones con Tenerife que va a poner en marcha la compañía aérea Ryanair, que se suman ya a las 36 existentes. Ryanair cuenta en su base de Tenerife con cuatro aviones con los que opera 36 rutas y 109 frecuencias y transporta a más de 1,5 millones de pasajeros al año. Así lo ha explicado David O'Brien, director general comercial de Ryanair, quien también se ha referido a la venta de parte de AENA.
Es importante saber que esta competencia no existía hace relativamente poco tiempo y se tiene que tomar conciencia, sobre todo con la venta de AENA, que si se vende AENA y si se privatiza, que sea para aumentar el número de pasajeros y de turistas a España, no simplemente querer tener una cantidad de dinero económica de esta operación.
La clave del crecimiento de la compañía son las tarifas bajas y su política comercial. Se orienta ahora a invertir en todos los aspectos relacionados con el servicio al cliente, como la puntualidad, la tarjeta de embarque digital, una nueva plataforma en Internet, una aplicación para móvil y la autorización para un segundo bulto a bordo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha afirmado que el reloj está corriendo en contra de la isla tras la demora de la modificación de la Ley de Renovación Turística. El motivo que alega el presidente es que se continúa sin atender la reivindicación insular para poder construir hoteles de 4 estrellas. El dirigente popular ha valorado que si se termina el actual mandato parlamentario sin que se modifique la ley, vendrán meses de retraso hasta que se configure el nuevo parlamento. Con ello, Bravo de Laguna considera que se perderá otro año más en la lucha por mejorar la oferta turística de Gran Canaria.
Ya las acciones que nosotros hemos emprendido son de concienciación, de impulso, de empuje político y ahora ya está en manos de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias. Yo entiendo que por las últimas manifestaciones todos los partidos tienen la voluntad, pero no sé si es una voluntad real o en algunos casos, como los partidos que apoyan al gobierno, Coalición Canaria y PSOE, es más de palabra que otra cosa, intentar camuflar su ineficacia durante este tiempo para mejorar la ley y que pase el tiempo y que Gran Canaria se quede parada una vez más.
Hasta aquí las noticias más destacadas del sector turístico de esta semana.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos con Luca Bravo de Laguna, que no se ha marchado corriendo, lo digo por lo del deporte y lo de los maratones, para hablar de la apuesta deportiva que ha hecho Gran Canaria estos últimos años de cara al turismo. Porque evidentemente todas las infraestructuras que se construyen, todas las actividades que se organizan, todos los patrocinios que se hacen para competiciones deportivas, evidentemente en teoría, y vamos a entrar en eso, también tienen que tener un reflejo en el sector turístico. Tienen que poder participar los turistas. ¿Es así, Lucas?
Claro que sí. Hay muchos eventos que se organizan en Gran Canaria que tienen, lógicamente, un doble sentido. El primero también, el de satisfacer las necesidades y los anhelos de los aficionados gran canarios, pero también la llegada de turistas a la isla. Por ejemplo, la Copa del Mundo de Baloncesto que hemos celebrado este verano, ¿no? Recibimos a cerca de 5.000 personas extranjeras de los distintos países que participaron y dejaron unos ingresos netos en la ciudad y en la isla de más de 8 millones de euros, ¿no? Eso es un ejemplo claro y evidente. Después hay otra serie de eventos que realizamos, que como por ejemplo el Rally Islas Canarias, se me ocurre que tiene una tradición tremenda, más de 30 y pico ediciones, que más que la llegada de turistas directos, que también vienen, por supuesto, los equipos, etcétera, durante esa semana, lo que tiene una repercusión mediática en televisión, radio, redes sociales, tremenda, que el impacto económico es más difícil de medir en el momento, pero que sin duda beneficia también a la imagen de Gran Canaria. Por tanto, según el evento, tienes una llegada y afluencia de turistas directa a la isla, que dejan economía directa en la hostelería, en la restauración, en el transporte, en las tiendas, etcétera, y en otro tipo de evento a lo mejor no te llega tanta gente, pero sí tiene una imagen o se da una imagen de Gran Canaria muy muy positiva, porque tú lo decías bien antes, al final nosotros tenemos que seguir vendiendo nuestro gran valor, que es el buen clima que tenemos, y sobre todo en época invernal, que es cuando muchas de estas pruebas, como la DISA Gran Canaria Maratón, la celebramos. El mayor valor que tenemos con la DISA Gran Canaria Maratón es que a final de enero no se celebra una maratón en toda Europa por el clima, por el tiempo, y pueden venir a correr a 20 grados todos esos corredores que además aprovechan para pasar una semana en la isla de Gran Canaria y dejar su dinero como en ningún otro lugar.
Lucas, somos conscientes de que los turistas nos llevan decenios de ventaja en lo que se refiere a hábitos deportivos. Me refiero a los canarios. Hemos sido como siempre deportistas, pero no de regularidad, de hábitos deportivos, de la misma manera que son más respetuosos con el medio ambiente desde hace decenios. También tienen dietas diferentes, unas más sanas, otras menos, y también los turistas normalmente se acuestan más temprano. Pero de unos años acá, algo está cambiando en los hábitos de los canarios. O sea, ¿es una sensación mía o nos estamos volviendo más deportistas?
Sí, sin duda, yo creo que es así. Es verdad que en algunos aspectos podemos llevar cierto retraso, ¿no?, respecto a la cultura deportiva europea y de hábitos saludables, pero sinceramente cada vez más son los canarios y los gran canarios que sí que tienen hábitos saludables y que hacen deporte. Hay muchísimas disciplinas deportivas. Desde luego el tema del running ahora mismo es un boom enorme. No hay más que ver las calles de Las Palmas de Gran Canaria, de otros lugares de la isla, cómo están en estas últimas semanas de corredores entrenando con ese objetivo que tienen de participar en la maratón de Gran Canaria. Por tanto, yo creo que cada vez la conciencia es mayor, que cada vez el deporte asociado a un cuidado de la salud y también a una mejora física que cada persona, cada canario quiere tener, es más evidente, y desde ese punto de vista, bueno, estamos recuperando el tiempo perdido, y también los europeos y los ciudadanos extranjeros que vienen a la isla, eso lo han notado, porque muchos nos lo comentan, ¿no?, que la cultura y la amplia participación en determinados eventos por parte de ciudadanos de Gran Canaria se nota.
¿Tú crees que este cambio de hábitos es por la crisis? Porque claro, comprarse unas zapatillas y echarse a correr es relativamente barato.
Es relativamente barato, aunque el running también tiene sus costes, ¿eh?, que muchas veces la gente no valora para participar en cualquier prueba. No es solamente las zapatillas, pero es verdad que a priori el salir a correr sin más, por así decirlo, siempre con las precauciones y con las capacidades físicas que tenga cada cual, pues no es excesivamente caro. La crisis puede haber influido en algo, pero no creo que haya sido la razón fundamental. Yo creo que hay una moda, que hay un hábito, como en su día, por ejemplo, lo hubo con el pádel, que tampoco es un deporte excesivamente caro, pero también tiene sus costes, oye, la raqueta, el alquiler de las canchas, etcétera. Y bueno, de unos años para acá es el running, engancha, ¿no? Engancha muchísimo. Hay una cantidad de pruebas tremendas en la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de pruebas de fondo, pero también de montaña, de velocidad. Y bueno, yo creo que eso también hace que el gran número de pruebas a lo largo y ancho del recorrido geográfico de la isla de Gran Canaria pues haya provocado ese boom aquí en Gran Canaria, ¿no? La crisis yo creo que algo puede haber ayudado, pero no creo que haya sido el factor fundamental.
Antes hablabas del ambiente deportivo, de deportistas que hay en la ciudad o en la isla. Yo soy de tu opinión en el sentido de que, bueno, cuando ves a todo el mundo haciendo running, como lo has llamado tú, pues evidentemente se identifica al destino turístico con un destino turístico de corredores. Lo mismo que si ves a todo el mundo en bicicleta por la calle. Tú vas por Ámsterdam, todo el mundo en bicicleta, y dices, oye, pues me alquilo una bicicleta. ¿Es bueno andar en esta dirección?
Yo creo que sí, que es bueno en todos los sentidos, incluso medioambientalmente hablando también. Es decir, queremos tener una isla y una ciudad, yo creo, cada vez más sostenible, con más energías limpias y con menor contaminación, con mayor ahorro, y desde ese punto de vista también es muy positivo. Nuestra isla y nuestra ciudad tiene su orografía en determinados puntos, pues es muy sencillo desplazar. A mí me encanta cada vez que veo gente en bicicleta o gente corriendo, cuando va uno desplazándose en el coche, etcétera. Yo siento envidia sana en muchas ocasiones, y de ver cada vez a más personas practicando, como digo, deporte o simplemente para desplazarse hasta su lugar de trabajo. Yo creo que a esto tenemos que tender, ¿no? Evidentemente hay determinados lugares donde es más complicado por las pendientes, por las estrecheces, pero yo creo que hemos avanzado muchísimo. Si vemos la imagen de Las Palmas de Gran Canaria en ese sentido hace 10 años y la vemos ahora, nos damos cuenta de que ha habido un cambio y una evolución muy favorable.
¿Tienen ustedes alguna estadística en la consejería respecto de la del cambio de hábitos en hombres y mujeres? O sea, quiero decir, ¿se han hecho más hombres deportistas o más mujeres?
Más mujeres. Más mujeres en proporción, se han hecho más mujeres. Sigue habiendo más hombres, por ejemplo, dando los datos de maratón, sigue habiendo más participantes masculinos que femeninos, pero el incremento de las mujeres a la hora de hacer deporte ha sido mayor que el masculino. Yo creo que esto afortunadamente corresponde también a la evolución de los tiempos y a una mayor igualdad entre hombre y mujer en todo, incluyendo las tareas del hogar, etcétera, etcétera, el reparto del trabajo. Es un cambio social y se ha visto reflejado también afortunadamente en el deporte y yo te puedo decir que desde luego todos los datos que nosotros tenemos es que ha habido un aumento general de la práctica deportiva tanto en hombres como mujeres, pero el incremento ha sido mayor en las mujeres.
Supongo que se notará también en los servicios médicos. O sea, supongo que traumatología tendrá más trabajo ahora que los que se encargan de la diabetes, por ejemplo.
Bueno, puede ser. Ese dato ya sí que no lo tenemos nosotros, pero lo que sí puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos una colaboración, un convenio con el Colegio de Fisioterapeutas, etcétera, etcétera, y evidentemente con traumatólogos, ya que los mencionas, que hablamos en muchas ocasiones y que hacen, por cierto, una labor estupenda de colaboración con la Consejería de Deportes, pues bueno, claro que tienen más trabajo, ¿no? Hasta cierto punto de vista tienen más trabajo, es normal, pero el deporte, hombre, lo que hay que saber cómo se practica deporte, eso también es muy importante decirlo, porque hay gente que se lanza y se cree que es muy sencillo o qué tal, y cada uno tiene que saber sus limitaciones y estar siempre asesorado por especialistas para que sea beneficioso para la salud y no perjudicial, porque el deporte bien practicado es muy beneficioso, pero también en exceso, dependiendo de las condiciones, puede ser muy perjudicial. Por tanto, hay que saber siempre las medidas, las capacidades de cada cual. Yo creo que en la vida, no solamente en el deporte, hay que conocerlas y saber los límites que cada uno tiene.
Sí, de hecho, como estás diciendo tú, todo se está especializando en los servicios médicos, también las tiendas, hay muchas tiendas ahora pues de zapatillas especiales. O sea, hace unos años, cuando éramos niños, decían, dame unas zapatillas para correr, y te daban las zapatillas para correr. Ahora te dice, ¿eres supinador o eres tronador o no sé qué, no sé cuánto? Y yo, mire, señor, es que sinceramente, ¿cuánto pesas? O sea, era como cuando hace 30 años ibas a esquiar y te decía, toma, unos esquís. Y ahora te dice, bueno, ¿qué tipo de esquís quieres? Así. O sea, hemos llegado a un nivel de especialización que ya no se está convirtiendo solo en un hábito. Y esto lo vemos también en los extranjeros que nos visitan, que vienen con unos equipos que parecen de la Enterprise.
Sí, es ya una cultura, ¿no? Una cultura, una educación, digamos, y una forma de ver la vida, de entender la vida incluso, ¿no? Ya pasa de ser una simple afición o un pasatiempo para una inmensa mayoría a ser, como digo, un hábito muy importante. Y claro, cuando ya es un hábito, tienes que estar muy bien equipado y porque eso te va a ayudar a que el esfuerzo sea mejor llevado y a tu salud, ¿no? Porque vuelvo y repito que al final, oye, todo esfuerzo lleva una situación de estrés físico y psíquico que lógicamente cuanto mejor equipado estés y más preparado va a ser menor y va a ser favorable a la salud. Esto es muy importante lo que estamos hablando, porque en definitiva se trata de que la gente vea en el deporte no solamente un entretenimiento sino también una mejora en su estado físico y psíquico, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista tienes toda la razón. Cuando va uno a una tienda o a tal, pues ya no es lo de antes, que una zapatilla de deporte y te gustaba, y a lo mejor elegías si te gustaba más un modelo u otro, pero no fijándote en qué deporte ibas a practicar. Eso ha cambiado mucho y hay que decir que hombre, los que practicamos distintos tipos de deporte, evidentemente el calzado deportivo, por ejemplo, es fundamental y ayuda muchísimo a la hora de rendir mejor, ¿no?
Antes tenías unas zapatillas para todas las modalidades y ahora una para cada una.
Así es la realidad.
Lucas, tú eres consejero del gobierno de la isla de Gran Canaria, vamos a llamarlo así, porque Cabildo Insular, pues muchas personas pues que nos están escuchando de fuera de la isla del archipiélago, pues no, a lo mejor no lo entienden. Y hemos hablado de, bueno, las posibilidades que tiene un gran canario de correr por la ciudad de Las Palmas, o sea que hay maratones en la ciudad, mucha actividad y competición deportiva, hay carril bici, hay zonas para correr y de alguna forma de esparcimiento deportivo. ¿Qué sucede con el sur de la isla, donde vienen, nos visitan tantos millones de turistas todos los años? ¿También hay instalaciones de estas características?
También las hay y en buenas condiciones, aunque nosotros pensamos que debemos mejorar y que debemos aprovechar más nuestras bondades climatológicas para crear zonas ya no solo lo típico que se dice de centros de alto rendimiento, que en muchas ocasiones se nombra estos centros, que sería importante tener un centro de alto rendimiento en Gran Canaria para deportistas de élite, pero no solamente para deportistas de élite, sino para turistas que practican el deporte con asiduidad. Tenemos, insisto, la grandísima ventaja del clima, pero debemos seguir haciendo esfuerzos por mejorar las instalaciones, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, tenemos un gran éxito con los temas de deportes náuticos porque tenemos unas condiciones de mar fantásticas, de las mejores del mundo, etcétera. Pero en otros tipos de cosas, por ejemplo, el ciclismo, que hay un turismo tremendo, ¿no? Con el cicloturismo, etcétera. Pues oye, se hacen esfuerzos. Hay zonas, lógicamente, que están muy bien, pero hay otras que tenemos que mejorar, de carreteras, porque es que vienen cientos de miles de cicloturistas a Gran Canaria, y lo que tenemos es que darle más seguridad en los túneles, en los arcenes, etcétera, etcétera, para que no haya
¿y eso ningún cómo tipo se va de a hacer?
Pues se tiene que hacer con lo fundamental, aunque suene así muy típico y tópico, pero es la realidad, es que los responsables públicos, y cuando hablo de responsables públicos no hablo solamente de los políticos, sino también los funcionarios, miren no solamente cuando miran para una carretera, no miren solamente para el coche, sino que miren para el peatón y para el deportista, para el que puede practicar deporte en esa carretera. Que no pensemos solamente en kilómetros de asfalto y en hacer esto de una manera que no pueda beneficiar al conjunto de posibles personas que nos visitan en Gran Canaria. Al final es un tema de concienciación, y eso se hace con el tiempo y con mucho trabajo pedagógico para que educativamente y en las facultades y después en el puesto de trabajo, pues siempre tengamos consciente la importancia del deporte en nuestra vida. Yo creo que el deporte ha cobrado cada vez más importancia, ¿no? En la vida, mueve economía, mueve turismo, es lo que estamos hablando, ¿no? En este programa. Y eso tiene que estar muy bien introducido en el chip del político, pero también del funcionario de turno, para poner las administraciones al servicio de ese turismo, que al final va a dejar dinero en todo el tejido económico y empresarial de la isla.
Hablabas, Lucas, de concienciación, en este caso del funcionario, del diseñador de esas infraestructuras, digamos, para vehículos, para coches y camiones, pero que también sean para peatones y ciclistas, pero y la concienciación de los conductores. O sea, se dice que en Canarias es peligroso ir en bicicleta, que el conductor muchas veces no está pendiente del ciclista, no respeta las distancias de seguridad al adelantar. No es importante esto también, porque claro, que en un foro extranjero digan, bueno, pues han atropellado a un turista austriaco en la carretera X subiendo a Porfataga. Esto también es negativo para el destino turístico.
Claro, efectivamente, cualquier posible noticia, por puntual que sea, en este sentido, pues siempre tiene un eco negativo que nadie quiere, ¿no? Claro que hay que concienciar también al conductor. El conductor tiene que tener esa sensibilidad. Eso se adquiere pues con el tiempo y también con mucha pedagogía. Pero sinceramente, yo no creo que sea tanto ese el problema. Sin duda hay que avanzar mucho en ese sentido. Yo creo que lo que tenemos que mejorar es la seguridad de las carreteras, de determinadas carreteras. No estoy diciendo, para los coches son carreteras seguras en general nuestras carreteras. Lo que creo que hay que hacerlas más seguras para el ciclista, para el peatón, para el que va a correr. Intentar generar siempre más carriles bici, más zonas anchas. Y eso es lo que yo me refería antes, de que a la hora de proyectar, de hacer los proyectos, no pensemos en decir, oye, pues está hecho de vía para los camiones, para las guaguas, para tal, que está muy bien y que por supuesto hay que seguir haciéndolo, sino también pensando en ese complemento que puede ser, pues por ejemplo, el turismo que hablamos antes de ciclismo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el número también de accidentes aquí con ciclistas y tal es mínimo. Evidentemente, siempre que hay alguno, pues es una desgracia tremenda y tiene una repercusión muy mala, como hemos dicho, pero no es tan alto, y tampoco creo que sea principalmente problema del conductor, aunque de todo hay y evidentemente puede pasar, sino fundamentalmente de intentar mejorar los anchos de vía y las medidas de seguridad para el ciclista.
Antes pasaste de puntillas, y yo voy a hacer que te metas en el fango respecto de los carriles bici y los circuitos para running en las zonas turísticas de la isla de Gran Canaria. ¿Hay algún proyecto, alguna idea, alguna intención de ampliarlos, mejorarlos o incluso crearlos, ya te digo, en la ciudad donde habitan nuestros turistas, que como dijimos al principio tienen más hábitos de hacer deporte que nosotros incluso?
Bueno, ese tema es competencia siempre de los ayuntamientos. El Cabildo lo que hace, y lo hemos transmitido así desde hace mucho tiempo y seguimos haciéndolo a los responsables municipales, es que bueno, ya se van dando cuenta y yo creo que se ha mejorado en ese aspecto. De hecho, si vas al sur hoy, pues ves muchas zonas ya con carriles bici, con más ancho de carretera, etcétera, pero que evidentemente que proyecten siempre en ese sentido, ¿no? Mirando por el bien de su propia economía, porque al final son turistas que dejan dinero en el propio municipio. En ese sentido, nosotros lo más que hacemos es recomendar, asesorar y ayudar desde la Consejería de Deportes para enfocar todos los proyectos en esa línea. Es una labor, insisto, que no se logra de un año para otro, pero lo que decía antes, si cogemos el mapa de la isla de Gran Canaria hace 10 años, hace 15 años, lo cogemos ahora, si cogemos el hábito de los Gran Canarios, la llegada y tal, nos damos cuenta de la evolución positiva de las cosas. Siempre queremos más, todos tenemos prisa en el sentido de querer cambiar a mejor las cosas y es verdad que en alguna ocasión nos lleva más tiempo del requerido, pero a mí me gusta ver el vaso de agua medio lleno y no medio vacío. Yo creo, estoy convencido, porque sé que es así, que cogiendo las cosas en perspectiva del tiempo hemos mejorado mucho. Lo que hay que seguir es con esta labor y de verdad, yo sí noto en la mayoría de responsables públicos un mayor conocimiento de la vinculación enorme que tiene el deporte con el turismo y con la llegada de ingresos.
Hay una serie de acontecimientos deportivos, por supuesto, pero también culturales en nuestra isla, en Gran Canaria, que siempre se han utilizado para la promoción turística. Hablo del Festival de Música, del Festival de Ópera, del Festival de Zarzuela, de innumerables festivales de teatro, etcétera. Y la verdad es que es complicado definir cuánto cupo se le deja al turismo en estos festivales. Me explico. El Festival de Ópera, tú dices, oye, ¿cuántos turistas pueden entrar? La música es universal. Es más, muchas óperas son en alemán o en italiano, con lo cual lo entienden más ellos que nosotros. Entonces, ¿qué cupo se les deja a ellos en un producto, en un acontecimiento cultural, que además lo usamos para decir, aquí hay esto, somos un destino turístico con cultura? En el deporte, ¿cómo sucede? Me explico. Ahora tenemos el Gran Canaria Arena. ¿Cómo se cede o cómo se transmite que hay cupo para turistas? El Gran Canaria Maratón, ¿cómo se les reserva un cupo a turistas para que participen? Porque creo que aquí, en cierto modo, en los últimos años hemos ido mejorando, pero años atrás ha habido un gran error porque ha sido casi todo de autoconsumo de los canarios.
Sí, pero ahí la labor fundamental es la promoción exterior. Por ejemplo, por poner dos cuestiones sobre la mesa, Gran Canaria Arena, ya la han visitado más de 270.000 personas en lo que llevamos de vida del pabellón, de la instalación, y no llevamos ni un año. Claro, medir cuántos son extranjeros cuando tal, bueno, pues lo que tienes que hacer es eventos que traigan a personas extranjeras. Hicimos un mundial, trajimos a Estados Unidos. Este es el partido de Estados Unidos, porque esto es fundamental para el turismo y ha pasado un poco de puntillas, por así decirlo. Estoy seguro que si hubiera sido en otra isla no hubiera pasado tanto. El partido de Estados Unidos de baloncesto fue visto por 21 millones de personas, audiencia televisiva en más de 150 países. A mí me gustaría que alguien me nombrara qué evento deportivo o no deportivo ha tenido, ya no igual, sino cercana repercusión mediática a nivel de televisión, que el traer aquí a los jugadores de la NBA, que estuvieran 3 días y medio, con lo que eso tenía de repercusión en redes sociales, en televisión, etcétera, y que jugaran un partido que lo han visto 21 millones de personas en todo el mundo. Esto no tiene precio, por así decirlo, ¿no? Y por cierto, con inserciones publicitarias de Gran Canaria en todo momento, con anuncios, etcétera, de nuestra isla. El tema de la Gran Canaria Maratón. La Gran Canaria Maratón, la promoción que hemos hecho en estos dos últimos años no tiene nada que ver con lo que se hacía antes. Por eso, más del 25% de los participantes, de los más de 7.500 participantes, son extranjeros. Pero es que, claro, nosotros estamos yendo a las maratones de Berlín, a la maratón de Londres, a la maratón, también el turismo peninsular, evidentemente que nos interesa. También vamos a Barcelona, vamos a Valencia, vamos a San Sebastián. Pero, sobre todo en el extranjero, hemos estado en Roma, hemos estado en Venecia, hemos estado en Ámsterdam. Toda esta promoción que hacemos de la Gran Canaria Maratón y de Gran Canaria en definitiva es la que hace que ese más de 25% vengan a Gran Canaria. El contacto con los turoperadores, ofrecer paquetes atractivos, porque además lo que nos interesa, y además el turismo de running en este caso, no es que te venga un día antes para correr y tal, te viene toda la semana, te suele venir acompañado con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, etcétera. Esto se nota en los hoteles y en incluso en la oferta extrahotelera, y esa es la clave. Al final, para mí, el que ese cupo, por así decirlo, se cubre y se incluso se sobrepase, se logra con la promoción, con una muy buena promoción.
Bueno, pues con estos comentarios, que ahora profundizaremos muchísimo más en este tema, en la participación de turistas en los eventos deportivos, damos paso al brinco y volvemos inmediatamente.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Hoy nos trasladamos de un brinco hasta Bután. Este pequeño país del tamaño de Suiza está rodeado por dos colosos como India y China. Es por esta razón que la combinación de la ancestral cultura budista y el espectacular y místico escenario de la cordillera de los Himalayas han conformado un reino casi de fábula vedado al extranjero hasta el año 1970. Bután ha sabido preservar sus tradiciones, costumbres y religión gracias a su aislamiento geográfico. Su primer y único aeropuerto se inauguró en 1983 y la televisión e internet no se introdujeron en el país hasta el año 1999. A Bután se lo conoce como el país de la felicidad nacional bruta, un término acuñado por su propio rey. Está considerado por ello uno de los países más felices del mundo. Si viajamos a Bután, es imprescindible visitar el Himalaya, que delimita la frontera norte del país y está considerado la morada de los dioses. Este país asiático tiene una de las mayores superficies forestales del planeta, que ocupa un 70% de su superficie. A su vez, el 60% de Bután forma parte de un parque nacional o área natural protegida, con diferentes especies de fauna y flora, muchas de ellas endémicas o en peligro de extinción, como por ejemplo ciervos, búfalos, yaks, taquines, varales y el mítico leopardo de las nieves. Bután ha definido un exitoso modelo de desarrollo turístico sostenible que está basado en el lema High Value, Low Impact, que observa rigurosamente la protección medioambiental y destina gran parte de sus beneficios tanto a preservar su legado cultural como a garantizar el bienestar de sus habitantes. No podemos irnos de Bután sin visitar los Song, unos edificios de enorme valor arquitectónico con aspectos de fortalezas que se levantaron a partir del siglo XVII y en la actualidad albergan tanto sedes administrativas como comunidades de monjes y lamas.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, esto se está poniendo interesante porque además me gusta. Lucas, ¿cuál ha sido la evolución del Gran Canaria Maratón desde sus comienzos?
Pues mira, esta va a ser la sexta edición, por tanto es una maratón joven. Antes se celebraba una media maratón, pero como maratón, 6 ediciones pues son poquitas, ¿no? Lógicamente hay otras con mucha más tradición en España y por supuesto en el resto de Europa. Pero yo tengo que decir que por poner una evolución en los años en los cuales yo he sido consejero, en 2012, que fue la primera que yo llevé, porque entré a mediados de 2011, no llegábamos a 3.500 participantes. Oye, lo cual no estaba mal, 3.500 participantes es un número importante. Hay que decir que ya para esta edición, que celebramos el próximo fin de semana, ¿no? El siguiente, en la zona del Auditorio Alfredo Kraus, del 22 al 25 de enero, tenemos más de 7.500 participantes. Y de esos 7.500 participantes, ese incremento de 4.000 en números redondos, prácticamente el 50% de ese incremento son extranjeros. es turismo extranjero. También tenemos algo de peninsular, aunque es en menor medida porque estamos cercanos a una maratón, que es la Maratón de Sevilla en febrero. Pero y eso para nosotros es fundamental. Es decir, la vocación de la Gran Canaria Maratón es, por supuesto, la de tener un gran evento para nuestros corredores, pero también la de promoción turística de manera inequívoca. Es decir, nosotros consideramos que, lógicamente, si tuvimos cerca de 5.000 lituanos, eslovenos, mexicanos, australianos, coreanos, etcétera, que vinieron a Gran Canaria a ver a sus selecciones en el Mundial de Baloncesto y dejaron unos 8 millones de euros, pues tener 2.000 extranjeros de 50 países distintos que vienen, no solamente de Europa, que la mayoría son europeos, del norte de Europa, del Reino Unido, de Italia, que tenemos un grupo importante, etcétera, pero también vienen de Japón, vienen de Estados Unidos, vienen de Nueva Zelanda, tenemos corredores de todo el mundo, pues es para que nos conozcan y dejen dinero aquí, para que el taxista se beneficie, para que el señor que tiene un restaurante, un bar, se beneficie, para el señor que tiene una tienda, pues también. Y ese es el objetivo que nos marcamos también desde el Cabildo como organizadores de la maratón, el que en todo momento aumente cada vez más el número de extranjeros que llegan a la isla. Por eso nuestra promoción, que era lo que yo comentaba antes, se ha centrado y va a seguir reforzándose, entiendo yo que ese es el camino que hay que seguir en las maratones, las grandes maratones, sobre todo europeas, porque ya se nos conoce. Antes se oía Gran Canaria por sol y playa, evidentemente, como todos sabemos, y por determinadas cuestiones, pero desde luego no como un lugar donde se pudiera celebrar una maratón, donde se pudiera correr. Ahora te puedo asegurar, y con la incorporación el año pasado de Haile Gebrselassie, uno de los mejores atletas de la historia, y este año de Paula Radcliffe, que es la mujer que tiene el récord del mundo de maratón, la británica, que va a estar con nosotros 4 días, pues con esas incorporaciones, que son imagen también para Gran Canaria, la gente ya sabe que en enero se celebra una maratón en Gran Canaria.
¿Cómo se llega a los turistas, por llamarlo de alguna forma, a los turistas deportivos? ¿A través de redes, a través del patronato turismo, de sus campañas? ¿Cómo?
Pues mira, nosotros este año en concreto, el año pasado ya hicimos algo, pero este año, primero, este es un turismo muy especializado. Vamos a todas las ferias de las grandes maratones europeas, absolutamente a todas. Este año además hemos logrado un acuerdo con Tour España y hemos ido también de la mano de Tour España, con lo cual encima no nos ha costado prácticamente nada directamente al Cabildo esa promoción. También con la Asociación Internacional de Running, ¿no? Que también tenemos ese soporte. Hay que tener en cuenta que antes, porque insisto, este deporte también es muy especializado y antes el circuito, por ejemplo, no estaba homologado. El circuito de la maratón no estaba homologado. Ya tenemos un circuito homologado a nivel nacional y a nivel internacional. El especialista, el corredor que ve eso, le atrae venir a Gran Canaria. El que ve que el circuito no está homologado dice, bueno, yo esto será una carrera con todos mis respetos de pueblo y para los que están allí. Entonces ya vienen, ya vamos a traer corredores de élite para que mejoren las marcas. Todo eso es una sinergia que va. Y por supuesto las redes sociales hoy en día en el mundo son fundamentales y los acuerdos con tour operadores. Nosotros tenemos acuerdos con varios tour operadores, por ejemplo en Italia, mencionaba yo antes, que traen grupos, son tour operadores especialistas en running y que traen grupos de corredores que se organizan y se planifican. Esto, yo estoy convencido que igual que este año llegamos a 7.500 atletas, de 6.400 a 7.500, a poco que las cosas se hagan bien el año que viene, seguiremos batiendo récord. Yo calculo que el techo de esta maratón, sin ser excesivamente optimistas, puede ser entre 10.000 y 11.000 corredores dentro de 2-3 años, sin ningún tipo de problema se puede llegar a esa cifra, lo cual, insisto, va a suponer un incremento importante en los ingresos de la isla de Gran Canaria y por supuesto llegar a extranjeros en esa época.
Estamos condicionados como destino insular, como destino turístico insular, a la conectividad aérea, a las capacidades aéreas, a la disponibilidad, bueno, de aviones, de rutas, de frecuencias, y los deportistas en sí también, en muchos casos, lo del running, supongo que con unas zapatillas y poco más, entre comillas, tienen suficiente, pero el ciclista, el que viene a hacer surf o windsurf, ahora está el kitesurf también. ¿Hay alguna estrategia por parte de Gran Canaria en el ámbito del deporte de mejorar las condiciones de los deportistas a la hora de venir para Gran Canaria?
Es lo que estamos intentando siempre, ¿no? En coordinación con el patronato de turismo, lógicamente, y con las compañías aéreas, ¿no? Es complicado, ya sabemos que es uno de los hándicaps que tenemos, lógicamente, son los costes de desplazamiento. que son elevados. Además, estamos hablando, en concreto para este tema de la maratón, que estamos hablando en temporada alta, al contrario de, por ejemplo, cuando se celebra algo en verano, pues que tenemos mayores facilidades desde ese punto de vista, de precios, etcétera, porque no es tan alta y es complicado. Pero evidentemente el que haya una misma política de lógica comunión entre el deporte y grandes eventos deportivos con una repercusión positiva económica tiene que llevarte a llegar a grandes acuerdos con las distintas compañías y con tus operadores para crear paquetes turísticos atractivos. Porque es verdad que el deportista running a priori puede traer, por así decirlo, poco equipaje para su deporte, pero te puedo asegurar que el deportista que viene de running suele hospedarse una media de 5 días. Y eso son 5 pernoctaciones. Y por supuesto, tiene que traerse su ropa, sus maletas, su tal. Es decir, para practicar el deporte vienen con lo puesto, pero sí que tienen un gasto importante. Y bueno, la conectividad es fundamental, ¿no? Es una lucha complicada porque ya sabemos, ¿no?, las limitaciones que tenemos, pero bueno, también el crecimiento de nuestro aeropuerto, lógicamente, es muy beneficioso. Y también está el tema de los cruceros, que es un tema, bueno, que daría para muchos programas, por supuesto, pero que también es un tema muy, muy importante, ¿no?
Antes hablábamos de las pernoctaciones y, bueno, evidentemente también hay que hablar de la oferta alojativa para todos estos deportistas. O sea, cuando estás hablando que te vienen 2, 3, 4, 5 días, 1,000 o 2,000 deportistas de fuera, estás hablando de muchas camas, sí. Porque además muchos no vendrán solos, sí. Vendrán con entrenadores, con amigos, con familia, como decías tú antes. ¿Dónde se aloja toda esta gente?
Pues mira, te puedo decir que muy difícilmente encuentras plazas hoteleras durante esa semana, tanto aquí como en el sur. Yo sé, además, que fui alcalde de Santa Brígida, que bueno, las casas rurales, hoteles rurales, están prácticamente llenos también porque no tienen, por así decirlo, dónde meterse, porque está todo lleno. Bueno, ahí enlazo con una de las reclamaciones que nosotros desde el Cabildo llevamos haciendo durante estos años y seguiremos haciendo mientras nos dejen, que es que se permita a Gran Canaria construir nuevos hoteles de 4 estrellas, porque además la mayor demanda, y eso está más que estudiado, del turismo, del turista en general, y desde luego te puedo decir que el turismo deportivo es en ese sector, en plazas hoteleras de 4 estrellas. Hay dificultades, yo te digo que hay dificultades de planta hotelera. Lo tenemos para otro gran evento, como va a ser la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, que tenemos un mes siguiente, que coincide con los carnavales. Te puedo asegurar que ni los 8 equipos participantes van a poder quedarse en el mismo hotel, porque es que no hay plazas hoteleras en Las Palmas de Gran Canaria suficientes para eventos de estas características. Por tanto, para nosotros sigue siendo fundamental, para el Cabildo de Gran Canaria y para este gobierno, el que de una vez por todas se cambie la ley y que Gran Canaria pueda construir hoteles de 4 estrellas nuevos.
Tenemos la Copa del Rey, después la Gran Canaria también, en marzo, ¿no?
No paramos, sí, efectivamente.
Son muchas cosas. Entonces, dices, ¿cómo compaginas el turismo de sol y playa con estos segmentos que, existiendo desde hace tiempo, están ahora en fase de pleno crecimiento y auge? Sí.
Pues por eso todo lleva su planificación, porque al final tú puedes organizar un gran evento y puedes pensar en hacer muchas más cosas, pero si no tienes dónde alojar a la gente, pues no puedes hacerlo, ¿no?
¿Estás a favor de construir más hoteles en la ciudad?
Sí, yo sí. Sin duda alguna lo creo. Yo sé que cuando hablas con algún empresario hotelero, te dice muchas cosas, no, porque en determinada época sí que se llenan, en otros no, es al revés. Si nosotros lo que tenemos es que llenarlo siempre o tener una muy buena ocupación. Yo estoy absolutamente convencido que nosotros en época estival, veraniega, podemos tener nuestros hoteles llenos también, y que desde luego Las Palmas de Gran Canaria necesita nuevos hoteles. Yo por lo menos soy un convencido de ello.
Además, dentro del alojamiento también está, entiendo yo, la gastronomía. Me explico, la dieta. Supongo que un deportista come de todo, pero cuando va a practicar o va a participar en un evento, pues, de alto rendimiento, pues tendrá una dieta específica.
Claro.
Eso no va a sacar el camping gas y cocinárselo en la habitación del hotel.
No. Claro que tiene una dieta específica y eso es fundamental. La alimentación hoy en día en todo, pero en el deportista de élite y el que no es de élite también, que hace un esfuerzo físico importante, y desde luego, hablando de la maratón, pues lo hacen todos porque es un esfuerzo tremendo, necesitan de una dieta muy específica. Hay hoteles, nosotros tenemos en este caso un acuerdo con AC, que son los hoteles oficiales, y ellos ya tienen, por la costumbre de otras ediciones y tal, ya tienen en sus menús, etcétera, establecidas esas dietas. También otros hoteles de la ciudad lo hacen porque es algo que el propio cliente ya te exige.
El Gran Canario, el deportista extranjero, el deportista canario, hemos dicho que se está convirtiendo, está generando más hábitos deportistas, o deportivos, perdón. ¿Tú recomendarías al que tenía una discoteca un bar de copas, que ponga una tienda de artículos de deporte, porque es que parece que incluso sales por la noche y ves más gente corriendo que tomando una copa.
Sí. Bueno, es buena pregunta esta. Yo no sé, porque además yo no me tomo una copa en mi vida.
O un gimnasio.
Pero desde luego lo que sí puedo decir es que el negocio, por así decirlo, del deporte está en auge y va a seguir en auge. Yo creo que eso es algo muy positivo. Yo no sé si el de las copas irá a menos. Es probable que no vaya a menos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí que creo que gimnasio, actividad deportiva, es algo que está, lo decíamos antes, que hemos evolucionado positivamente, a lo mejor no con la rapidez que hubiéramos querido, pero en cualquier caso una evolución positiva, y es algo absolutamente imparable, ¿no? Es imparable, o sea, puede tener algún pico después, determinado deporte, determinada práctica deportiva, ¿no? Puede estar en un momento dado en mayor auge o no, pero sin duda alguna la concienciación ciudadana desde cada vez más pequeñito de hábito deportivo, hábito saludable y de qué es bueno para mi cuerpo, para mi mente, practicar deporte, está ya prácticamente implantada en las nuevas generaciones y por tanto, por así decirlo, yo claro que recomendaría a cualquier empresario que haga algún negocio en este sentido.
Entramos en la recta final del programa, pero hemos hablado, Lucas, de turismo activo y también de turismo pasivo. Hemos hablado de venir a ver un acontecimiento como fue el Mundo Básquet, Gran Canaria, subsede del Mundo Básquet. Hay más ambiciones respecto a mundiales de baloncesto. ¿Crees que la lejanía, lo que hablamos antes de la conectividad aérea, puede de alguna forma limitar esas ambiciones de Gran Canaria por atraer a ese turista que puede querer venir a participar de forma pasiva de eventos deportivos?
Algo nos limita, eso es indudable. Y nos limita sobre todo a la hora de poder también atraer determinados eventos deportivos que quisiéramos tener, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ver nuestras bondades y nuestras ventajas y combatir en la medida de lo posible las desventajas, aunque hay algunas que están ahí, que van a ser siempre así. Y nuestras bondades y nuestras ventajas es nuestro clima, por supuesto, porque es la realidad, es muy manido decirlo, pero es la realidad, nuestra hospitalidad, nuestra gastronomía. Por eso tenemos que seguir mejorando infraestructura deportiva, infraestructura hotelera, las calles de la ciudad, en fin, tener cada vez mejores condiciones para que, unidos a nuestro clima, remontemos esas pequeñas desventajas que tenemos en cuanto a los hándicaps de conectividad. Yo creo que si logramos esto, vamos a seguir atrayendo grandes eventos deportivos y, por tanto, más turismo y más economía para la isla.
Tú, como político, entras ahora en una carrera, un maratón de unos meses, y yo te quería preguntar si ves cumplidas a lo largo de esta legislatura todas tus metas, entre comillas, deportivas. Sí. Y si hay algo que se te queda en el tintero o si hay algo que vas a finalizar antes de las elecciones.
Sí, nosotros trabajamos de verdad, hemos aprobado un presupuesto para 2015 de 31 millones de euros de la Consejería de Deportes, y eso ya sin tener el sobreesfuerzo que requería el Gran Canaria Arena, que creo que ha sido un hito histórico para esta isla, sinceramente, y para el archipiélago en general, con la que estaba cayendo, terminar una instalación de las mejores de España, de las mejores de Europa, diría yo. Y bueno, nosotros, como digo, hemos diseñado un presupuesto 2015 de 31 millones de euros pensado en todo el año, ¿no? Que después continuemos o no, pues depende de muchas cosas, del partido político y de los votantes, pero nosotros no podemos pararnos en mayo, no podemos planificar las políticas de deporte del Cabildo por unas elecciones. Evidentemente a mí me gustaría continuar, pero eso no depende de mí, y a partir de ahí yo creo que estos 4 años han sido muy positivos para el deporte en Gran Canaria, sinceramente lo digo, y me quedo con la satisfacción de no solamente haber organizado grandes eventos deportivos que han dado buen nombre a la isla, que ha tenido esa repercusión turística que hoy estamos comentando, sino también de la ayuda al deporte base, a nuestro deporte autóctono, a los municipios en materia de infraestructura deportiva. Con todos hemos cumplido y hemos invertido dinero en ellos. Yo creo que ha sido buenos años. Que algo se queda y que todo no es perfecto, por supuesto, solo faltaba, y decir lo contrario sería insultar la inteligencia del oyente, pero yo creo que me encontré una Consejería de Deportes en buen estado y la dejo aún en mejor estado. Y yo creo que eso, por lo menos como balance, pues me lo llevo satisfactorio, ¿no?
Una última pregunta. ¿Por qué DISA Gran Canaria Maratón?
Porque DISA ha apostado por nuestra prueba como patrocinador principal, porque pone una cantidad de dinero importante. Evidentemente, la propiedad de la maratón es del Cabildo de Gran Canaria, y quien hace el mayor esfuerzo económico son los Gran Canarios, porque lo hacemos desde el Cabildo. Pero pasa como con el Herbalife Gran Canaria. el dueño es el Cabildo del Gran Canaria de baloncesto, pero Herbalife apuesta de manera importante con una gran cantidad económica que nos beneficia a todos. Por eso, bueno, nosotros hemos cedido encantados a DISA lo que es el nombre de la Gran Canaria Maratón, siempre dejando claro que es el patrocinador principal, pero que el propietario la aprueba y quien la organiza es el Cabildo de Gran Canaria.
Pues Lucas, muchísimas gracias por haber venido. Les deseo mucho éxito en la DISA Gran Canaria Maratón y en todas las demás actividades y eventos deportivos que se van a celebrar y que se han celebrado. Y bueno, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y nos despedimos juntos.
El Guiri se queja.
Esta semana atendemos el email de un ciudadano holandés. Nos escribe para quejarse del aspecto lamentable que presentan algunas infraestructuras del sur de Gran Canaria. Este turista nos comenta que se alojó en un complejo de Playa del Inglés durante su estancia en la isla en el mes de noviembre y especifica que cuando se asomó a la ventana de su apartamento encontró como paisaje una imagen deplorable de lo que un día fue un espacio comercial. El lugar, cubierto de escombros y desperdicios de todo tipo, dice que mermaron las ganas de este visitante de Holanda de volver a mirar por la ventana. El turista se pregunta por qué las autoridades correspondientes permiten que se acumulen escombros en lugares que están situados junto a los complejos alojativos, ofreciendo así una mala imagen del entorno. Con la queja de este turista holandés nos quedamos esta semana con el Guiri se queja. Si ustedes también tienen alguna, pueden hacérnosla llegar a la dirección de correo bungalow103 con número @epi.es.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Bueno, y tras haber hablado tanto de deporte, pues vamos a despedirnos de Luca Bravo Laguna. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y la verdad es que ya ves que el deporte y el turismo tiene mucho que... Es una simbiosis interesante.
Sí, por supuesto que sí. Y ojalá, no solamente en el presente, que ya lo está haciendo, sino en el futuro, se mejore esa conectividad porque es fundamental y porque el deporte es una inversión social, pero también una inversión económica muy importante.
Más canarios sanos y más turistas sanos viniendo a Gran Canaria. Yo me despido de todos nuestros oyentes recordándoles que nos están escuchando en la 103.0 FM de Las Palmas. Y muchos de ustedes nos estarán escuchando en su ordenador en www.radiocanarias.es. Recuerden que en facebook.com/radiocanarias pueden seguir este programa y esta emisora e interactuar con nosotros en @radio-canarias. No se olviden que los martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, se repite este programa. Hay redifusión. O sea, los jueves en directo, los martes en redifusión. Y yo me despido como siempre diciendo bye bye, hagan turismo.